En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso.
Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos por los ojos de todos, que nos queramos siempre más.
Y el martes comenzábamos el octavario de oración por la unidad de los cristianos, una cita anual que nos recuerda la necesidad de estar unidos, de caminar hacia esa unidad ansiada. Y precisamente para hablarnos de este octavario, de la distinta situación, ¿no?, en que nos encontramos con respecto al año pasado, ¿no?, que teníamos una denuncia importante que hacer, hoy que tenemos en nuestro estudio a Daniel Gutiérrez Jordán, que es el delegado de Ecumenismo y Relaciones Interconfesionales. Muy buenas tardes, Daniel.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, precisamente vamos a abrir con esto, ¿no?, que hace un año, en las Navidades, pues se encontraban nuestros hermanos de Nueva Vida a las puertas de su iglesia, ¿no?, del lugar en el que se reúnen a orar, unas bolsas inmundas, ¿no?
Sí, encontraron varios animales envueltos en bolsas, con críticas, con denuncias, muy dañinas, y la verdad es que tuvimos una movilización bastante fuerte, pudimos reaccionar. Desde el lado católico hemos puesto toda la carne en el asador y yo creo que ha sido algo que ha funcionado bastante bien porque hemos podido parar, por lo menos, quien empezó no ha seguido, y es una buena señal de que cuando nos ponemos de acuerdo en algo, yo creo que la gente se lo toma en serio y no se atreve tanto a hacer cosas que no tienen sentido.
Así, a nivel, digamos, de ver un poco qué ha quedado en el barrio, allí en Peñacastillo, ¿no?, que es donde está la sede, ¿no? ¿La gente ha manifestado alguna cosa? ¿Qué ambiente se ve que se ha propiciado, ¿no?, a partir de esa circunstancia tan penosa?
Yo creo que el ambiente ha sido bastante positivo, porque ha sido más la reacción ante cómo nosotros nos hemos movido que la noticia previa que habían tenido. Y la reacción, fíjate, más que en el barrio, que ha sido de tranquilidad y de normalidad, y yo creo que de más aceptación, viendo que también la Iglesia Católica está apoyando a nuestros hermanos, ha habido una reacción muy positiva a nivel nacional. A nivel nacional, los medios han apoyado, medios evangélicos incluso han agradecido al obispo de Santander, a la delegación de ecumenismo, porque no estaban acostumbrados a que desde el lado católico defendiésemos con tal fuerza la dignidad de nuestros hermanos evangélicos, y les ha llamado la atención muy positivamente, y creo que es un camino que hemos abierto y que no podemos perder.
Precisamente este año el lema habla de la estrella, ¿no? Que hemos visto salir esa estrella, ¿no? Un camino juntos, ¿no? Parece como que habla siempre en esa idea del camino, ¿no? Porque la estrella sale y los reyes van tras ella, ¿no? No sé si igual a lo mejor es un poco un signo, un símbolo de las tres confesiones así, porque realmente tres magos, la tradición, no tanto el evangelio, no habla del número, ¿no? Pero la tradición habla de los tres magos, ¿no? Y no sé, pues también igual podría ser un poco que los tres vayamos tras la misma estrella, ¿no? Que es Jesucristo, ¿no?
Sí. Sí, el símbolo de la estrella para el ecumenismo es muy, muy bonito, porque implica salir de tu terreno conocido, dejarte llevar por aquello que descubres que se va moviendo y llegar a un lugar distinto, nuevo, donde encuentras una realidad de Dios que te cuestiona, que no es como esperabas, encontrarte al Dios Todopoderoso en un portal, un bebé pequeño, indefenso, es rompedor. Y en el mundo ecuménico pasa algo parecido, ser capaces de salir y descubrir que en lo que para nosotros muchas veces es pobreza, resulta que Dios está presente, y al revés, nuestros hermanos evangélicos cuando salen y encuentran en nosotros que ven que somos pobres, señales de la presencia de Dios, nos ayuda a resituarnos y a liberarnos de nuestros condicionamientos, que a veces son más miedos que otra cosa.
Hablábamos eso de la estrella, y también es significativo que este material, ¿no?, que está a disposición, está por internet y en muchos lugares, ¿no?, para poder desarrollar este octavario, ¿no?, esta semana de oración por la unidad de los cristianos, lo han elaborado también allí en el Oriente, ¿no?
Sí, en el Consejo de Iglesias del Líbano. El Consejo de Iglesias cubre la zona que va desde el Mediterráneo hasta Irán. si repasamos los últimos años de historia de esta zona y cómo han vivido los cristianos allí, nos encontramos con una persecución seria, con muertes y con una unidad entre creyentes cuidándose y defendiéndose entre ellos que no vemos en el mundo más civilizado, supuestamente, en el que tenemos las cosas tan claras que lo único que hacemos es discutir. Sin embargo, ellos, cuyos enemigos los unen, han sido capaces de juntarse, han sido capaces de colaborar, de orar juntos, porque muchas veces en la zona solo quedaba un sitio donde poder juntarse. Y eso, claro, los materiales que nacen de un grupo así son unos materiales muy bonitos porque reflejan una profundidad que a nosotros, en el mundo más tranquilo, se nos escapa bastante.
Dentro de las confesiones cristianas estamos los católicos, está la iglesia, digamos, evangélica, todo el mundo que, desde Lutero, ¿no? Todo ese conglomerado, ¿no? De iglesias, ¿no? Que, bueno, algunas están federadas, y luego también los ortodoxos. En nuestra diócesis, ¿qué presencia tiene, pues, la iglesia ortodoxa, la iglesia evangélica? ¿Cuál es la situación, ¿no? De convivencia.
Sí, la iglesia ortodoxa se reúne en Santander, en un templo que precisamente es de la diócesis y se lo hemos prestado hace años, y los pobres están en una situación de dificultad porque el lugar ya no reúne las condiciones y estamos intentando ver qué podemos encontrar para que esté en un sitio más cómodo y más con las medidas de la pandemia actuales. Tienen también presencia en Casturdiales y sobre todo aquí en Cantabria están muy ligados a la iglesia ortodoxa rumana. La iglesia evangélica, en realidad habría que hablar de iglesias evangélicas porque es una multitud de pequeñas iglesias, muchas de ellas no están en la FERDE, en el Consejo Evangélico de Cantabria, muchas de ellas de corte pentecostal, por naciones, en Torlavega, en Santander, pues hay muchísimas porque es muy fácil fundar una nueva iglesia, pues si tengo a 3 o 4, pues soy un pastor. Y el problema ahí es la dificultad de encuentro y de diálogo con una realidad que es muy difícil de catalogar porque va cambiando constantemente. Con las iglesias más tradicionales en el mundo evangélico, como puede ser la iglesia pentecostal con Nueva Vida, es muy sencillo porque ya hay una tradición, un encuentro, una estabilidad. Con otras es un poquito más difícil, pero hacia ahí tenemos que tender, porque la realidad hoy es de muchísima diversidad.
Precisamente este domingo va a ser el domingo de la palabra de Dios, y aunque no sé si habéis organizado algún acto conjunto o por la pandemia lo habéis tenido que pausar, o pues también igual a lo mejor el domingo este de la palabra de Dios en torno católico también nos puede ayudar a juntos pues dar un paso también viendo lo que también nos une, ¿no? Que al final la palabra de Dios pues ciertamente nos une, ¿no?
Sí, a ver, este año, tal y como nos encontramos con los niveles de pandemia en estos momentos, hablando con Julio, con el representante del Consejo Evangélico en Cantabria, decíamos, mira, vamos a ser prudentes, vamos a esperar, a posponer encuentros para otra ocasión, porque realmente la situación era para juntarse y mezclar grupos distintos se vuelve complicada. Tenemos que cuidar mucho el tema de las burbujas, con lo cual hemos decidido esperar y no por ello hemos enviado materiales a toda la diócesis, a todos los grupos religiosos, para que la gente pueda orar, porque es una llamada urgente. Tenemos que orar por la unidad y tenemos que concienciarnos nosotros mismos para que luego en nuestro barrio, en nuestra parroquia, en los encuentros con gente alrededor de otras confesiones, podamos encontrar punto común y podamos ver que no es un extraño, sino que es mi hermano y que puedo acercarme y que no pasa nada, sino al contrario, que es un punto de riqueza para mí.
Eso, perder el miedo, ¿no? También un poco a ese diálogo, ¿no? Porque no es una confrontación, ¿no? Sino que es un diálogo que también que nos enriquece, ¿no? Al final, distintos puntos de vista, distintos puntos también de acercarse a la fe, a Jesucristo, pues también al final enriquecen, ¿no? Porque nos aportan también nuevas visiones que a veces pues no tenemos tan en cuenta, ¿no? Bueno, la iglesia está dividida, es una lástima, ¿no? Que al final pues rigideces o a veces faltas de comprensión hayan llevado, ¿no? A la división, pero hoy en día sigue habiendo más divisiones, ¿no? Incluso entre la iglesia también ortodoxa también están teniendo una situación un poco compleja, ¿no?
Sí, y lo estamos viviendo, el trasfondo religioso, por ejemplo, que hay en la crisis en Ucrania, entre los rusos y los ucranianos. El mundo ortodoxo siempre ha entendido la iglesia desde un punto de vista muy local, muy nacional, que el sentido de plenitud de la iglesia lo ven en la Eucaristía, con lo cual es cuando se celebra con el obispo, con lo cual cuando se ha vivido de forma nacional ellos nunca han entendido, por ejemplo, que los católicos se acercasen porque ya había un obispo allí. Entonces cada vez que ha nacido un país nuevo, la Iglesia se ha hecho autocéfala, ha tenido su propia autonomía. Nace la Iglesia rusa, crece mucho, se convierte en el patriarcado ruso, y eso supone un cambio de fuerzas, porque el patriarcado de Constantinopla, que es el que tiene, digamos, el derecho de aprobar nuevas iglesias, es un patriarcado muy pequeñito, mientras que el ruso tiene a la mayoría de los ortodoxos. Con lo cual, los rusos en Ucrania pues han querido seguir manteniendo la unidad con el patriarcado ruso y que no sean autocéfalos. Pero desde su propia forma de entender las cosas, los ucranianos, lógicamente, ahora como nación, reclaman su independencia a nivel eclesial. Con lo cual, es un problema teológico y ecuménico muy fuerte que, de alguna manera, está aproximando posturas a la visión católica. No nos podemos centrar por el momento político del lugar, sino que tenemos que ir más allá y necesitamos figuras de unidad para poder mediar en medio de esos conflictos.
También recientemente conocíamos el proselitismo, vamos a decir así, entendido en el peor de los sentidos, ¿no? De precisamente este patriarcado, ¿no? De Moscú en África, ¿no? Queriendo alistar a sus filas a 100 sacerdotes del patriarcado de Alejandría. O sea que como que de alguna manera hay unos rifirrafes, ¿no? Que ciertamente, viendo en este momento de este octavario de oración por la unidad de los cristianos, también tenemos que pedir la unidad ya no solamente de la Iglesia de Jesucristo, sino de las distintas confesiones, que al menos entre ellas estén unidas, ¿no? Estemos unidas. ¿No?
La diversidad crea vida, la confrontación nos daña, nos mata, nos hiere la esencia. Y esto tenemos que terminar de entenderlo, porque cada vez que nos enfrentamos, cada vez que estoy buscando que mi posición de poder sea mayor que la tuya, ahí nos estamos equivocando. Cuando somos capaces de seguir la estrella, de guiarnos por algo más allá de mis intereses, de salir de mi terreno, de mi hogar, de mi zona de confort e ir hacia lo desconocido, porque algo en lo profundo me está llevando, ahí hay vida. Y la Iglesia, cuando se le olvida eso, pues hace mucho daño. Y al final las palabras de Jesús se vuelven tan fuertes y tan reales como siempre, ¿no? Que seamos uno para que el mundo crea. Cuando el mundo ve que nos pegamos, con razón dice, y estos luego nos quieren dar lecciones de moral.
También decían en África que cuando pues en una tribu, cuentan así, ¿no? Yo no he visto la tribu exacta en la que sucedió, ¿no? Pero cuentan que cuando en una tribu fueron a evangelizar, ¿no? Y la que estaba allí, la matriarca, vamos a decir, de aquella tribu, pues dijo, a ver, ¿quién dice usted que qué? ¿Jesucristo? No sé qué. ¿Quién dice usted? ¿Jesucristo? ¿Quién dice usted Jesucristo? Pues es el mismo. Digo, pues mira, pónganse de acuerdo los tres que vienen y cuando estén de acuerdo ya vienen y nos lo cuentan juntos, ¿no?
Claro, es una metáfora de nuestra sociedad actual. Es decir, a ver, ¿de qué Jesús me hablas? ¿Del número 1, del número 15 o del número 37? ¿Y por qué, si tienes tan claro que es la verdad, el de al lado dice que la verdad es tan distinta a la tuya? Tenemos que pararnos y tomarnos en serio esta realidad, porque si no, nos alejamos de personas que necesitan un encuentro para poder vivir.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Bueno, y ya para terminar, Daniel, también me imagino que es difícil el diálogo interreligioso, ¿no? Porque el ecuménico, pues bueno, se van abriendo cauces, se van abriendo foros para pues también compartir y demás, ¿no? Pero diálogo interreligioso, me imagino que será complicado, complejo el entablarlo, ¿no?
Es complicado. Yo creo que en Cantabria tenemos la suerte de que la comunidad musulmana, el secretario en Santander, es alguien, una persona maravillosa, Milad, con quien se puede hablar, muy comprensivo, cercano y con ganas de diálogo. Y eso es un regalo. Sabemos que tenemos distintos grupos dentro del Islam, unos más a favor de integrar pues, lo que dice el Corán al final, de encuentro con las otras religiones del libro. Y tenemos otros grupos que, como en toda realidad, en momentos de crisis, de dificultad, buscan radicalizarse para enfrentarse y para darse notoriedad. Entonces, la labor de diálogo nos permite que vaya ganando el lado dialogante, el lado comprensivo, moderado, que creo que tiene mucha fuerza y que a veces se nos olvida. Nos fijamos más en 4 o 5 que hacen lo contrario. Pero sí, es un terreno nuevo, complicado y que merece mucho la pena luchar por él. Hay que empezar ya así.
Pues bueno, pues con estas dos cosas, por un lado, esta semana en la que nos encontramos, ¿no? Este octavario de oración por la unidad de los cristianos, que termina este próximo martes con la fiesta de la conversión de San Pablo, ¿no? A ver si nosotros también convertimos el corazón un poco y lo hacemos un poco también permeable al modo de vivir la fe, ¿no? También de estos hermanos nuestros, que aunque estamos divididos, queremos formar una misma iglesia, ¿no? Y la formamos, ciertamente, porque la iglesia de Jesucristo, más allá, ¿no? De las divisiones, camina hacia la unidad. Como decía alguno, dice, aunque no queramos, ¿no? Aunque no queramos, la plenitud está en la unidad, ¿no?, con Dios, y en eso pues ahí caminamos. Así que por un lado esto, y después también pues este diálogo interreligioso que nos queda como tarea, y a ver si conseguimos dar más pasos. Pues Daniel, pues te vamos a emplazar a otro momento en el que se vaya a organizar algo, cuando todo esté más fácil, sí. pues aquí tienes el foro para poderlo anunciar y comunicar.
Pues muchas gracias.
Gracias a ti.
Salió de las filas de los filisteos un hombre de las tropas de choque, llamado Goliat, de 6 codos y 1 palmo de estatura. David era el hijo más pequeño de Jesse. Mandó Saúl que le cubrieran con una armadura. Intentó David caminar, pero no pudo. Entonces se la quitaron. Tomó su cayado en la mano, escogió en el torrente 5 piedras y las puso en su zurrón. Y con su onda en la mano se acercó al filisteo. Dijo David al filisteo: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre del Señor. Hoy mismo te entrega el Señor en mis manos». Se levantó el filisteo y fue acercándose al encuentro de David. Se apresuró David, salió de las filas y corrió al encuentro del filisteo. Metió su mano en su zurrón, sacó de él una piedra, la lanzó con la onda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se clavó en su frente y cayó de bruces en tierra. Y venció David al filisteo con la onda y la piedra. Hirió al filisteo y le mató sin tener espada en su mano.
Hola amigos, en este texto se relata cómo el joven y pequeño David da muerte al poderoso y gigante Goliat. David no fue desnudo a este combate, bajó al río y allí buscó las 5 piedras que le serían más útiles. Las guardó en su zurrón de pastor y con la honda en la mano se encaminó hacia el campo de batalla donde esperaba Goliat. El cayado es la cruz de Cristo. En ella el Señor nos dio la victoria a través de la misericordia. El torrente de agua es el Espíritu Santo. ¿Pero cuáles son las 5 piedras de David? La primera piedra son los sacramentos, a través de los cuales nos llega la gracia de Dios, es decir, la presencia de Cristo y la fuerza del Espíritu Santo, que nos fortalece y nos capacita para luchar, sobre todo la Eucaristía y la confesión. En la Eucaristía es Cristo mismo quien viene a habitar en nosotros. La segunda piedra es la oración. En ella nos encontramos con Dios y permitimos que sus sacramentos y su palabra den fruto en nosotros. A través de la oración crece nuestro amor por Dios y nuestra confianza en Él, y recibimos la luz del Espíritu Santo para discernir la voluntad de Dios en nuestra vida. La tercera piedra es la comunidad, porque uno no puede vencer solo. Necesita la ayuda y el apoyo de los hermanos para poder vencer. La comunidad concreta de la tierra y la intercesión de la Iglesia del cielo. La comunidad nos ayuda a salir de nosotros mismos y a darnos cuenta de que hay muchos más luchando como nosotros, que nos alientan a no desfallecer y a seguir adelante. La cuarta piedra es la dirección espiritual. Dios nos ha dado a nuestros pastores para que nos guíen a Él de manera individual y personal. La quinta piedra varía dependiendo de cada persona y de cada Goliat. Quizás tu quinta piedra pueda ser el ayuno, quizás sean los sacrificios, quizás sea el huir de ciertas tentaciones, quizás sea la humildad, el morir a ti mismo, la pobreza, la sobriedad, la paciencia, la caridad. Estas 5 piedras las guardamos en el zurrón, que es la Iglesia. Y la honda es la fe, porque con la fe estas 5 piedras se convierten en armas mortíferas capaces de derrotar al más terrible de los enemigos. ¡Ánimo, amigo! Busca tus 5 piedras y hasta la próxima.
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. Ya podemos referirnos a él, de manera oficial, como San Carlos de Foucault. Si bien la canonización se va a producir este 15 de mayo a través del Papa Francisco, y podemos acercarnos a la fascinante vida de este santo a través de este libro que presentamos hoy en la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral. Y ese libro es El hermano mano inacabado. Es un libro que sale a través de la editorial Salterre y su autora es Margarita Saldaña Mostajo, persona que seguramente os suene porque tuvimos en el año de San José, es decir, el año pasado, el libro que tuvo una gran aceptación llamado San José, los ojos de las entrañas. Pues bien, el libro de San Carlos de Foucault es quizás el libro más interesante desde aquel itinerario espiritual de Jean-François Six, que salió en la editorial Herder. La periodista y teóloga en esta ocasión nos brinda un librito francamente interesante. Además, está compuesto por dos tipos de biografía: una semblanza de tipo histórica y, como no podía ser de otra manera, una semblanza espiritual. Nos acercará al maravilloso mundo de este ermitaño hermano universal, como así se le conoce, y seguramente nos aportará unos datos que aquellos que admiramos a Carlos A. Charles de Foucault, pues seguramente hará las delicias de nuestra lectura. Este libro se llama El hermano inacabado, de Saldaña Mostajo, y ya está disponible en la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral. Ah, y antes de despedirme, contaros una pequeña exclusiva. En breve tendremos, por fin, ya es oficial, el DVD Amanece en Calcuta, es decir, el documental de Santa Teresa de Calcuta que se exhibió en las salas hace relativamente poco. Pues bien, lo tendremos a disponibilidad de formato DVD más pronto que tarde. Así que estar atentos y hasta la próxima. ¡Chao!
Como adelantábamos ya, este domingo es el Domingo de la Palabra de Dios, este domingo que ya es el tercer año que se convoca. Para hablarnos de este domingo, de lo que se celebra a nivel de la Iglesia Católica, tenemos al otro lado del teléfono a don Juan Abad Zuberzu, que él es el director del Secretariado del Servicio Bíblico. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, Antonio, y muy buenas tardes también a todos los oyentes de COPE.
Juan, una de las cosas que no sé si habéis organizado, no se hace como cuando se hace el Día del Libro, ¿no?, que se lee el Quijote y lo van leyendo toda la gente. ¿Cómo celebramos nosotros desde la diócesis también este Domingo de la Palabra de Dios en clave de sinodalidad?
Sí, en primer lugar tenemos que situarnos en todo el legado pontificio del Papa Francisco. Él siempre ha marcado y señalado la idea de la importancia de la Palabra de Dios. Ya desde el Evangelii Gaudium, pues hasta que salió el motu propio de Ad Virgilis, en donde se marca un día específico para la Palabra de Dios, él considera que es muy importante, bueno, siempre, todos los pontífices y la Iglesia desde siempre, pero él ha insistido mucho en esta idea de la importancia de la Palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la base para la evangelización, y sobre todo estamos en un nuevo periodo de nueva evangelización. Y a partir de ahí, en los diversos pasos que se han ido dando en este tiempo del pontificado del Papa Francisco, uno de ellos es, otra de las ideas queridas por el Papa, es el hecho de la sinodalidad. En ese sentido, ya han salido algunos documentos, el Vademecum, un documento preparatorio para la apertura del sínodo. Ya en esos documentos tienen como base frases y expresiones relacionadas con la Biblia. De hecho, uno de los lemas o el lema que se ha utilizado este año para este Domingo de la Palabra de Dios es: dichosos los que escuchan la Palabra de Dios. Y en ese sentido, el término escuchar está muy relacionado con el ámbito de la comunión, participación y misión, que son los tres verbos en donde se define esta idea del camino sinodal. Sí.
Juan, ¿en nuestra diócesis se organiza alguna cosa concreta con respecto a la Palabra de Dios? ¿O cómo vamos a tener posibilidad los fieles de la diócesis también de participar de alguna manera?
Con respecto al Domingo de la Palabra de Dios, como ya está un poquito más institucionalizado, porque ya es el tercer año, en principio simplemente se han enviado por correo electrónico o por correo ordinario a las diversas parroquias de la diócesis, pues los documentos, los subsidios propios para celebrar de una manera un poquito especial este tercer domingo, que es el propio de la Palabra de Dios. Y también los documentos creo que están ya colgados en la página web, sí, de la diócesis, sí. Y especialmente en el espacio del servicio bíblico, sí.
Y también tenéis un programa, ¿no?, de Popular. Cuéntanos un poco de esto.
Sí, bueno, simplemente el miércoles salió pues un programa dedicado precisamente al ámbito de la Palabra de Dios en Popular Televisión, y era simplemente el Domingo de la Palabra de Dios explicado en tres pasos. Entonces, en ese sentido, pues ahí también se reflejaban un poco estas ideas que estamos comentando.
Que imagino que eso estará también por internet, para por si alguien quiere también acercarse a ello y demás, ¿no?
Sí, correcto, está por internet y lo pueden observar.
Pues muy bien, Juan, vamos a ver si este domingo nos sirve de acicate para intentar acoger más más, escuchar más la palabra de Dios en este camino sinodal, y a ver si próximamente pues también nos traes alguna novedad de alguna semana bíblica que podéis organizar, o aunque ahora está todo un poco todo con pinzas por el tema de la pandemia, pero bueno, pero te emplazamos a otro momento, en que nos traigas alguna otra información, ¿vale?
Muy bien, de acuerdo, pues venga. Muchísimas gracias y un saludo, un placer.
Un saludo, muchas gracias. Ya saben que toda la información pueden consultar a nuestra página web www.diocesisdesantander.com. Ya nos hemos quedado sin tiempo. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.